de estudios de despliegue, se vale decir por qué sí, por qué no, fue fácil, fue difícil, se decirlo, así que todas las piedritas, piedrotas que pueden encontrar en el camino, el despliegue que deseéis, digo, como todo cambio tiene sus, se pudo haber sido rápido, a lo mejor en algunos casos, a veces convencer a alguien, ¿verdad? Pero hoy les voy a comentar un caso de, yo lo veo de éxito, ¿no? En el Universidad de Guadalajara. Entonces, hacemos a Jaime Olmos, que se presente rápidamente, y vamos a comenzar con los casos de estudio que también probablemente ustedes van a tener. Tienen las mismas condiciones que tuvo la Universidad de Guadalajara en su momento, y a lo mejor aprendiendo de los obstáculos del pasado, bueno, se puede lograr metas en el futuro. Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias, Isabel. Presento, mi nombre es Jaime Orms. Yo soy el responsable del Centro de Operaciones de la Red de la Universidad de Guadalajara. Ya tenemos ya casi 15 años, ya se pasó el tiempo de volar, ¿no? Pero bueno, nosotros comenzamos junto con la UNAM del TEC de Monterrey, comenzamos sus primeros despliegues desde inicios de 2000. Entonces nos ha llevado pues algo de experiencia. La cual se los voy a transmitir. Si me permiten, la siguiente. Una frase que siempre yo digo que. La mejor forma de predecir el futuro pues es implementarlo. Obviamente las universidades estamos en esa gran oportunidad de hacer, implican muchas cosas. La verdad es que emprender el protocolo no nos ha sido tan difícil y eso ha sido por el paso del tiempo. Y pues no fuimos tan intrusivos, inclusive mejoramos la calidad de la percepción de nuestros usuarios. Bueno, nuestra universidad, no sé si la conozcan o no, somos la universidad por tradición, una de las segunda más importante con más de 2 siglos de historia. Una universidad que cuenta con una cantidad de estudiantes de casi medio, un poquito más, medio, un cuarto de millón de estudiantes, unos 17.000 profesores y así por estudiantes. Somos la segunda institución pública más importante después de la UNAM, obviamente. Siempre lo decimos ahí porque es matemática, ¿no? Pero bueno, en el ámbito nacional, pues somos la segunda, la primera en el ámbito de la parte de Occidente. Nuestra infraestructura de red, que la voy a expresar ahí, nosotros tenemos presencia en todo el estado de Jalisco, en particular la universidad está establecida precisamente en la ciudad de Guadalajara, donde tenemos 6 campus que llamamos temáticos. Estos es esos centros universitarios o campus tienen un rol, por ejemplo, de ingeniería, tienen otro rol de economía, otro de agronomía, salud y así por el estilo. En esta topología tenemos una estructura propia de fibra óptica, si no me equivoco, exagero, creo que es la fibra óptica más grande propietaria que tenemos en el país. Pero sigue siendo, no sé si la de Puebla va a ser más grande todavía, pero es una estructura de fibra óptica grande, ¿no? Propia. En el estado de Jalisco, bueno, a la par en esa lámina mostramos que además de la infraestructura de fibra óptica, tenemos infraestructura aérea como respaldo, y eso lo hacemos porque obviamente a veces los servicios que nos otorga el municipio pues es estar aéreo, y es común que pasen camiones grandes o que alguien moche la fibra pensando que es pobre. Entonces tenemos que tener una redundancia, ¿no? Entonces tenemos una redundancia de red inalámbrica de alta capacidad. Ok. A diferencia, en el estado tenemos 9 campus regionales, que estos ya no son temáticos. En cada uno de esos campus, que tenemos desde la parte norte hasta la sur, oriente y poniente, son campus que tienen todas las carreras. Obviamente no son tan grandes como los que tenemos en la zona metropolitana. Y en este caso tenemos un tipo de red que es el LAN-to-LAN, contratado a través de proveedores externos. Pero hemos alcanzado en la parte poniente, norte, crear nuestra propia infraestructura inalámbrica de alta capacidad, cerca de 200 megabits por segundo. No lo mencioné en el anterior, pero la fibra óptica que estamos iluminando es de 10 gigabits actualmente hacia todos los campus metropolitanos, pero en la parte regional esto es un poquito más castigado porque nos cuesta más caro los enlaces. Entonces damos por ahí 200 megabits y en algunos casos 100 megabits en la parte metropolitana. Pero bueno, es el tema, es de versión 6, ¿no? ¿qué ha sido de nosotros en el tema? Lo voy a expresar de la siguiente manera. Si avanzamos. En el stand de direcciones que tiene la Universidad de Guadalajara cuenta con un diagonal 16, como también se dice, barra 16, dos diagonales 19, el último adquirido hace poquito en México, del cual pues, ya tenemos una utilización del 20%. Sin embargo, del diagonal 16, que es el primero que teníamos, tenemos una utilización del 100%. Si ustedes lo ven así, nosotros tenemos 81,000 direcciones, de las cuales pues, no todas son utilizables. Pero si referimos a la capacidad actual que tenemos de estudiantes, tenemos 255,000 estudiantes. Eso representa que tenemos una matrícula que rebasa la cantidad de direccionamiento que tenemos público, ¿no? Es muy debatible, y eso que decía saber si que mencionan lo bueno y lo malo. Cuando llegan a nuestra universidad, nos preguntan por qué a los usuarios finales, estudiantes, en las escuelas les damos una edición pública. A veces les sorprende mucho porque creen que estamos desperdiciando recursos, ¿no? Sin embargo, creo que hemos pasado de ser una internet a ser una internet. Y se cree que poniendo una internet. Entonces, hasta el momento hemos querido dejar todo implementado, homologado a través del público y así lo hemos hecho. Sin embargo, ya llegamos a una capacidad en la que hoy ya no vamos a poder atender. Entonces, para el 2020 creemos que vamos a crecer a un ritmo en que llevamos de 7,700 más estudiantes que vienen de la universidad a un nivel de 300,000 estudiantes. Por lo cual, obviamente, la opción es migrar a un protocolo como versión C, que las cantidades que como estoy pues son de 36 dígitos después del 340, estamos hablando en términos de corta de 340 unidisillones a 340 sextillones en expresión larga, ¿no? En expresión gringa. En el plan de direccionamiento que nosotros tenemos, nosotros contamos con un diagonal 32 que nos da la capacidad suficiente de dar subredes por red menor de diagonal 64, en lo que abarca actualmente internet. O sea, tenemos la capacidad de submetear diagonales 64 por 4,200 millones de direcciones de subredes. Cada diagonal 64 obviamente tiene una capacidad de 18 trillones de direcciones por LAN. Entonces estamos hablando que si más o menos hacemos una analogía, tardaríamos cerca de 15,000 años aproximadamente si pudiéramos escanear un host por segundo en una red de diagonal 64. Entonces, eso no es lo importante, creo que si lo leemos ya lo saben, es así. Lo que nosotros sí puedo mostrarles ahí es que hicimos una asignación basada en reservas. Del primer bloque utilizamos la mitad y el siguiente lo dejamos como reserva. Sucesivamente el bloque que tenemos para producción lo partimos a la mitad y el resto lo comenzamos a asignar, a lo mejor de forma consecutiva, pero si lo ven ahí, hay asignaciones que están huecas. Es tan grande el espectro que tenemos, ese diagonal 32 que tiene la UDG, que aún así, que pareciera que estamos usando muy poquito el 0 punto y fracción, tenemos muchos espacios en medio. O sea, esta vez quisimos hacer adecuadamente la asignación de recursos, obviamente basados en metodologías que existen. Entonces, tenemos la capacidad de hacer monitores si alguien lo pide, pues podemos tomar alrededor. Aún así, cada bloque que se le entrega a uno de nuestros campos es un diagonal 48. Ellos mismos tienen la capacidad de poner 65,535 subredes internacionales. Entonces, uno de los ejemplos, si lo voy a poner por ahí, estos campos, como lo mencioné, son 48, o sea, en algunos hemos tomado la decisión de partir del 52. Sin embargo, tenemos tanto en este momento, pero lo estamos haciendo de forma muy ordenada. Es algo que les transmito para que lo empiecen a trabajar si no están haciendo, que hagan su ordenamiento. Y bueno, me voy un poquito a las estadísticas. Y antes, la Universidad de Guadalajara, en la versión 6, tenemos en la parte, por lo menos en los campus regionales como metropolitanos, un despliegue total. Llegamos al 100% de usar dual stack, IPv4 y IPv6. A diferencia, en la parte metropolitana, no hemos podido llegar, como les decía hace un ratito, con algunas preparatorias. Nosotros, además de dar educación superior, damos también media superior. Entonces, el problema es que en algunos casos tenemos equipos que no soportan el protocolo, por lo cual nos llevaría a irlo mirando para ti. Entonces, la topología de Lenin es permitida siempre durante este tipo de estudiarnos en escritura. Nosotros tenemos hacia internet dos enlaces de alta capacidad. Una, lo voy a decir, lo tenemos con Cogen, es una red, tenemos una salida de internet de cerca de 10 gigabits por segundo. Pero no sé si alguien ha tenido conexión de aquí, los compañeros de universidades con Cogen. A veces en Guadalajara hemos tenido problemas de corte. Entonces, no, eso nos obligó a contratar un enlace secundario de menor capacidad, pero de mayor costo, en este caso con Axtel de 4 gigabits. Pero la diferencia de lo que nos cuesta Cogen, que puede ser pues, un tercio de lo que nos cuesta Axtel, pues desaprovecharla pues sería como algo muy doloroso, nos dolería mucho, ¿no? Comprar algo que nada más está como redundancia. ¿Qué es lo que hicimos? Es que lo explico, no aparece gráfico, quería verlo gráficamente. Lo que nosotros terminamos haciendo a través de los anuncios del EGP es anunciar por el enlace principal IPv4, que es el mayor número de tráfico que hay realmente, y en el proveedor secundario asignar solamente el anuncio de IPv6. La relación, obviamente lo hacemos como aparece por ahí. Si hubiera un corte en nuestro servidor principal IPv4, la red haría una convergencia en dual stack hacia el proveedor de respaldo. Esto nos ha permitido llevar a nuestra red a una alta capacidad y aprovecharlo, incluso llevarlo a tener 14 gigabits por segundo para la capacidad de nuestra universidad. Obviamente, tras de eso, y lo voy a mencionar ahorita al final, no sé si me dijeron que eran 15 minutos, si me dicen. ¿Sí? Nosotros creamos una aplicación, obviamente no sé si muchos de los compañeros, si lo digo aquí, cuando nos metemos al mundo del EGP, pues no somos tan buenos. De repente dependemos mucho del proveedor para que nos indique cómo balancean las cargas. Alguien por ahí siempre me decía, pues las redes son asimétricas, pero a veces yo quiero controlar dónde entro y dónde salgo y dónde regreso. Conversión C nos permitió tener ese control, balancear solamente por un lado y regresar por ese mismo lado. Sin embargo, de repente se nos ocurrieron más cosas para hacer balanceo. Entonces también, aunado a la parte de versión 6, creamos algunas aplicaciones en SDN, con software defined, que nos permiten, de alguna manera, controlar cómo filtramos cierto tráfico a través de aplicaciones. Quien conoce de DGP se daría cuenta que una de las grandes cosas es saber cómo poder quitar y poner algo. Entonces se permite un reto porque, como no somos ISPs, dependemos de nuestros proveedores arriba de nosotros. Entonces, para no estar dependiendo de ellos y porque además siempre sucede con nosotros que nos llega con el ingeniero que sale, es, pasan uno o tres días para que nos pueda filtrar algo que no queremos que pase por ahí. Entonces actualmente lo que hacemos en el negocio de Bajara es traernos el full routing de versión 6, el full routing de V4, y nosotros a través de nuestras aplicaciones decidimos cómo nos vamos a filtrar. Por lo cual tenemos un control total de cómo siempre tenemos los filtros de VGP prendidos, pero no anunciamos solamente lo que queremos. Ya no dependemos de terceros. Obviamente, la realidad es que no somos expertos en DGP, no somos ISPs, sin embargo, con las aplicaciones que tenemos y con lo poco que sabemos, podemos tener un control sin depender de un tercero para nuestros negocios. No sé si ya se probó. Bueno, esto es importante en la parte estadística. Nosotros actualmente tenemos, como les decía, 10 y 4 de respaldo. En la parte de IPv4 llegamos a tener, este es el pasado jueves, tomé la muestra, tenemos un desempeño en red en IPv4 de cerca de 3 gigabits, o sea, todavía tenemos 7 gigas para seguir creciendo, ¿no? Y lo cual en la universidad sucede que todo se lo acaba, ¿no? Pero seguimos creciendo, ¿no? Ya nos ponemos en estados de ancho de banda, decidimos cambiar el modelo de estar chiqueteando la red a comprar una provisión a la más grande. Entonces ya no tenemos elementos de control de ancho de banda. Nuestra universidad decide no filtrar nada. Nosotros, como política, es que todo puede acceder a su usuario, menos el puerto 25, para que no hagan spam. Pero la universidad permite que cualquier estudiante, obviamente cada campus decide, es independiente a nosotros, si filtra algo. Pero nosotros en core no filtramos nada. En la parte de versión 6, que eso es muy significativo para nosotros, si se fijan, casi estamos llegando al 50% comparado con IPv4. Tenemos una utilización de IPv6 de cerca de un gigabit en picos, o hasta más. Obviamente, si me preguntan qué tráfico transita por ahí, generalmente son lo que ya me tienen como versión 6, o sea, Google, Twitter, Facebook, todo el entretenimiento lo desviamos por un lado, de forma natural y sin hacer ninguna estrategia de ingeniería de tráfico. Entonces, hablando que de nuestros campus principales, la administración general, en rectoría, estamos consumiendo por día una descarga aproximada de 976 gigas, casi entera, en versión 6. Así sucesivamente llegamos a los campus, que me sorprende decir, un campus chico, Puerto Vallarta, llega casi también el tera por día. Y así, ingenierías, exactas, y alguien que puse por ahí me llamó la atención que en quinto lugar tenemos una preparatoria. Y es muy curioso que, a diferencia de los campus, consumen más versión 6, es por el despliegue que tienen. Tienen más usuarios, y además las wireless que tenemos ahí nos permiten propagar versión 6. Entonces, los alumnos tienen igual stack y aprovechamos más ancho de banda. En los tops, pues vemos lo mismo, la misma interpretación. Tenemos algunos campus que liderean y consumen más tráfico en versión 6. No se ve la gráfica ahí, no sé si se puede refrescar, se quedó como mucho ahí. Pero bueno, Google por ahí menciona, es que no se vio la. Bueno, ahí aparece una estadística que a lo mejor ya mencionaron los panelistas anteriores. México tiene un despliegue del 0.07% en relación a nivel mundial. De ese 0.7%, muy bajo. La UDG provee casi el 37% de esa gráfica. No sé qué saber ahí. ¿Qué se ha avanzado? ¿Sí? ¿Sí? ¿De repente? No sé. Si quieren, avanzamos a los siguientes elementos. Bueno, en comparación de prefijos, si observan, ahí yo puse como ejemplo a Perú, Ecuador, Bolivia, México, Brasil, Estados Unidos. México tiene anunciando 33 bloques de hiperversión 6, como aparece aquí en verde, ¿no? A diferencia de Brasil y de Estados Unidos, pues estamos muy abajo, ¿no? Pero si observan los otros países, tienen menor despliegue. Y los puse muy significativamente por lo siguiente. Si avanzamos a la siguiente gráfica, les voy a decir, aunque tenemos mayor anuncio de versión 6, no significa que lo estemos utilizando. Lo que es Perú, Ecuador, ellos solos consumen más a nivel mundial tráfico y aunque tienen menores anuncios de versión 6. En la muestra que se obtiene a través de cortesía de Google, se ve que los navegadores hay más despliegue hacia acá cero, porque dice que es como
telefónica,
¿no? Dicho yo no conozco, pero no voy a hablar un poquito de más, pero probaron, Telefónica animó a aprenderlo ahí antes de estar en España, donde tiene su mayor número de usuarios es en España. Sin embargo, eso aportó un despliegue mayúsculo, que seguramente dicen lo voy a platicar más al rato. Pero irónicamente en México, que el ISP más dominante, probablemente, no sé si alguien está tratando de mala onda, no tenemos un despliegue a sus usuarios finales. Entonces el despliegue, incluso si avanzamos a ciertas gráficas, y lo pongo así, no con la idea de presunción, sino de que se animan ustedes como universidades a hacerlo. Hasta hace unos meses nosotros aparecíamos en el top 200 de Akamai, donde la Universidad de Guadalajara, incluso ahorita no aparece ahí, pero aparecíamos arriba de Apple, en el cuestión del despliegue por el número de direccionamiento que tenemos. Entonces hemos llegado a consolidar, por lo menos en este momento, tener un despliegue de 40%. O sea, nuestro tráfico se ve en 40%, se ve en versión 6. Y 60% se ve en el. Y bueno, así sucesivamente en el World Enterprise Launch aparecemos en el top 10 de 100, en el lugar 80, en el 32% en este caso. Hay otro portal muy, muy interesante que es de APA, uno de los peers de Asia Pacífico, donde si les muestro aparece en la Universidad de Guadalajara con 41%, después el Centro Cultural de México, que es la UP, y es nuestro problema porque tienen un despliegue del 100%. En los últimos meses se han caído porque no sé qué pasó con ellos que dejaron de anunciar el protocolo. Después le sigue GlobalSat, la Universidad Autónoma de México, y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, si lo observan, no hay un despliegue mayúsculo en México. La intención es que crezcamos en ese sentido. Y ya por último, ya para no pasar el tiempo, no sé si lo voy a dar otro. Pero voy a terminar con esto. Si sí, la lámina, nosotros, además del protocolo de hipervisión 6, comenzamos a hacer un despliegue de tecnologías alternativas como el CDN. Si alguien me pregunta, pues eso lo puse ahí, ¿qué relación tiene el CDN con hipervisión 6? Ninguna, ¿no? Estamos hablando de cosas muy diferentes. Sin embargo, al unir los dos tecnologías de forma innovadora, estamos empezando a crear nuevos conceptos de cómo ver las redes. En el ejemplo, si avanzamos un poquito, estamos jugando un rol donde estamos empezando a crear redes más dinámicas y ágiles. Y eso nos permite, a través de controladores como OpenDLI, ONOS, empezar a tener una interacción completa con la red. Y ya hemos constituido varias aplicaciones que nos permiten orquestar la red. Y como versión 6 es un protocolo que está pensado para hacer plug and play, hacemos redes virtuales que en un momento se prenden y se apagan por ciertos momentos del día, obviamente programado. No lo pudiéramos haber hecho tan fácil porque podríamos crear el propio circuito de capa 2, pero para que el usuario pudiera tener salida tendríamos que ir a pedirle ese momento con la dirección IP para poder salir. Pero con versión 6, que podemos hacer con la automatización que tienen por SDN, podemos prender y apagar redes y que ni siquiera el usuario se dé cuenta que transitó de una red a otra. Eso nos permitió hacer las dos tecnologías. Bueno, no sé, ya no quiero robar más tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Estoy a sus órdenes.
La UDG ya podría entonces decir que su despliegue de hipervisión 6 ya está haciendo, ¿o todavía hace falta algo más?
En lo que corresponde a mi gerencia, el core de nosotros soporta con hipervisión 6. Todo. Logramos el año pasado concluir todos los campus. Si me preguntan, si ellos supieron cuántos hicimos de cargo, no lo supieron. O sea, una virtud de hacer la transición por cual stack es que no afecta a lo que está en producción. Entonces, yo creo que hasta la fecha ni siquiera ningún usuario sabe que tiene versión 6. Y no tiene otro día por qué saberlo, ¿no? A lo mejor la hora que se conecta y no configura bien, dice, ah, ya salgo. Y pudo entrar a Google. No se dieron cuenta, pero podríamos decirte que en despliegue lo que más nos pega ahorita es la mitad del estudiantado, que es preparatoria. Con las preparatorias, lo que fue el mes pasado, avanzamos en un 40%. Nos faltaría, yo creo que un 25% para hacer despliegue total.
¿Y en funcionamiento, estabilidad, comunicación?
Hasta el momento nadie se queja. No les he quejado e incluso han visto beneficiado porque la percepción del usuario es muy diferente a lo que nosotros podemos decir técnicamente, a lo que podemos expresar con gráficas. El usuario ha habido un beneficio. Dice, oye, la red está más estable, ya hicieron unas cosas. Y es que en los enlaces de los datos que tenemos nosotros a ellos, pasamos el protocolo de versión 6 y el de IPv4 por el que está en producción. Entonces, eso a los campos les hace sentir que tienen más ancho de banda. Y eso es lo digo por los que tenemos LAN y LAN que pagamos. Pues tenemos nuestra propia infraestructura, pero aprovechamos también dividir el protocolo a nivel del IGP por SPF y mandamos por un lado versión 6 y por otro lado versión 4. Entonces, sí, pero sin saberlo de ellos, saben que la hace mejor. Por algo que es técnico, pues.
Y aprovechando este comentario, ¿has notado mayor velocidad en IPv6 y IPv4 o han hecho pruebas en ese sentido? Perdón por eso.
La experiencia es que es lo mismo. Cuando hemos hecho test, usamos mucho Comcast, la carrera norteamericana, y a veces se ve que es versión 6 mejor, pero también no sabemos qué está del otro lado y cómo es que está hecho. No sé si está loado, está invertido, entonces no sabemos si realmente sí o no. La cosa es que lo vemos que es muy parejito, ya no vemos que sea un beneficio como tal. Pero sí, vamos, que por lo menos tenemos más direccionamiento y un ancho de banda, como buenos parejos.
Vas a dar nada más, le voy a dar una pregunta porque les digo, va a haber más oportunidades en el panel. Adelante. Nombre y de dónde venimos.
Nombre de Gabriel González, vengo de CIESAS. Para implementar el IPv6, requieren que su proveedor de internet se afecte
conocimiento? Primero voy a aprovechar la pregunta porque alguien preguntó sobre todo algo que me llamó la atención de que los proveedores, como todos, sin excepción, voy a decirlo, porque lo pueden ofrecer si te pones. Nosotros hacemos licitaciones. Hasta que nosotros convencimos a nuestra dirección de que obligaran las bases, que dijeran IPv6, solamente así sucedió. Y sabes que todos que decían que no lo tenían, en licitación dijeron que lo tenían. A la hora que llegaba el mes que lo tenían que implementar, tardaron un mes en ponerlo, pero lo pusieron. Porque saben que si no, nosotros íbamos a castigar por incumplimiento. Desde hace 4 años hemos obligado, no voy a decir los nombres, a muchos ISPs importantes, pero hay uno en particular que no hemos podido, y ni siquiera compiten, no me interesa en las universidades. Pero así fue la forma que les pusimos. Si tú vas y le dices, oye, quiero que sea, te vas a decir no. Pero si tú los vas a competir, nuestros dos proveedores soportan versión 6. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hago yo para anunciar? Yo creo que es algo que va a ser muy importante que vean ustedes como universidades. Nosotros desde inicios de Internet, con el Tec de Monterrey, la UNAM, yo no soy de ese tiempo, pero nosotros adquirimos recursos, un autónomo system, es importante que identifiquen eso, porque si no, eso nos permite anunciar nuestros propios recursos, si no vas a depender de un tercero. Sí. Entonces, nosotros anunciamos lo que nosotros queremos. En cambio, cuando tienes un ISP que te da los recursos, depende de lo que te pueda dar, y ahí sí va a estar complicado que lo puedas anunciar. Porque a veces pasa con algunos de ellos que no quieren prender. Pero como lo hacemos, nosotros lo anunciamos y por donde queremos. Porque tenemos una forma así, tenemos recursos en IPv4 y IPv6.
Bien, muchas gracias. Jaime, un aplauso por favor. Gracias.